fácil desviarse.
Crosser presenta el mes del outlet. Durante todo noviembre aprovechá descuentos increíbles en herramientas, artículos de ferretería y jardinería, productos seleccionados a precios que no podés creer. Visita tu local más cercano o ingresá en crosser.com.uy para descubrir las ofertas exclusivas en la sección Outlet. Crosser, un mundo de soluciones.
Talvi en la escena política, por más que no apareció acá en Uruguay. Escucho, me estoy escuchando como...
¿Cómo qué?
Como que no escucho nada. No
hay... ¿Hasta te sentís tapado?
Como que tengo...
Yo te escucho perfecto.
Perdón, Juan, que te enloquezca. Me voy a sacar los auriculares, capaz. Después podemos meternos, si quieren, en este texto que publicó Talvi hablando de las elecciones en Uruguay, una mirada como desde afuera, ¿no? Como la vivió.
Quizá lo más importante que ha hecho como canciller desde que asumió. Deja bien parado al Uruguay fuera de fronteras.
Totalmente. Es lo que un uruguayo de bien tiene que hacer, ¿no? O sea, vos puedes hablar pestes internamente, pero si te vas, hay una máxima, uh-huh, que es hablar bien del paisito.
Entre nosotros nos protegemos.
Por más que te echaron del país, ¿no?
No lo echaron.
Ese, político.
Ese fue solo.
Ese fue solo. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, ¿qué más?
Sapo,
¿qué pasó?
¿Está Gustavo Salle en su mejor momento? ¿Acaso? Porque el otro día, si no me equivoco, ¿esto cuándo fue, Diego? Fue el martes que estuvo Gustavo Salle entrevistado en Periodistas Toda la Verdad, el programa de Jorge Traverso y Hiladeros. Y vos sabés que... yo me quedé con esa sensación, vi toda la entrevista en la cual estuvo, por ejemplo, un Diego Sapozás, uh-huh, haciendo las preguntas incisivas que lo caracterizan.
También una Magui Prado, una Alfonso Leza.
Sí, por supuesto, todos estuvieron ahí, pero te diré que Salle pasó dos avisos fuertes. El aviso número uno que pasó Gustavo Salle, César, si lo tenés por ahí lo vamos a ver ahora en la transmisión de YouTube... es, bueno, contar la anécdota de cuando lo llamaron, esto ya lo había contado en para el diario El País, si no me equivoco, antes, pero básicamente después del balotaje, perdón, después de la primera vuelta, a Salle lo llama, por un lado, el propio Álvaro Delgado, y lo llama, según dice Salle, ¿no?, un dirigente de sindicalista cercano al Frente Amplio, intentando tener un acercamiento. Y el mensaje que pasa a Gustavo Salle, a ver, corríjanme ustedes después de ver el video si yo interpreto mal, pero es prácticamente de, están desesperados por coquetear conmigo, están desesperados por, hemos dicho que arrancó la temporada de coqueteo político, ¿no? Están desesperados, algunos que uno diría, ¿por qué están coqueteando conmigo? Vienen igual. Miren, por ejemplo, cómo describió Salle la llamada que le hizo Álvaro Delgado después de la primera vuelta.
Varias veces, con mucho gusto, lo cuento aquí en el Canal 5. Delgado, correcto. Hola, Gustavo. Me sale la foto de él. ¿Qué tal, Álvaro? Bueno, sabrás por qué te llamo. Palabra más, palabra menos, porque en otro lugar pude haber dicho algo diferente, sí, porque sí, pasa sí. El tiempo y, bueno, la memoria se va... bueno, entonces le digo, sí, me imagino, por el balotaje, sí, efectivamente, ¿qué vas a hacer? Bueno, mirá, Álvaro, vos sabés bien lo que yo digo, todo lo que yo digo de vos, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, está, ahí quedó claro que sabe todo lo que yo digo de él. Muy bien, yo voy a votar anulado.
¿Qué dice de él?
Bueno, que tenía que estar preso.
Bueno, ahí lo tenía, ¿no? Básicamente, Delgado lo llama a Salle y Salle atiende el teléfono le pregunta, ¿no? ¿Vos sabés las cosas que yo he dicho de vos? Sí, sí, las sé. Y ahí le repregunta a Leza, ¿no? ¿Cómo que? Que tendría que estar preso. O sea, Salle te cuenta muy suelto de cuerpo que lo llama Delgado. Sí, Delgado sabe que yo pienso que tiene que estar preso. Pero igual me llama y quiere hablar conmigo. Y fui yo el que le dijo que no quería juntarme. Te lo cuenta también en la nota de periodistas. Porque era inconveniente en este momento de cara al balotaje que yo tenga una reunión con él. Porque la gente lo puede mal interpretar. Uh-huh. O sea, según el relato de Salle, Delgado, que se haya dicho que tiene que estar preso, lo llama, le pide para juntarse y Salle le dice, no, la verdad que, Álvaro, todo bien, pero prefiero ahora no, porque la gente lo va a malinterpretar como un apoyo. Muchas gracias, chau. Eso es lo que plantea Salle sobre la reunión esta con Delgado, ¿no? Temporada de coqueteo fuerte, Salle en su mejor momento, signo de pregunta. Y después...
Es razonable, ¿no?
Es razonable.
Que no se junte con ninguno de los dos.
Sí,
¿Pasa a la otra parte?
Bueno, lo que te iba a pasar uh-huh. es otra parte de la nota de periodistas con Salle, donde él directamente dice, yo tengo la llave de la gobernabilidad.
Pará, porque antes entonces, porque él recibe el llamado Delgado, el llamado de un sindicalista que comparte... Richie, que comparte, digamos,
que,
panel...
Que en determinado momento se malinterpretó por parte del país de que era Richard Reid.
¿A qué le dice Richie, cariñosamente?
Y que decía Richie. No.
¿Te jode esto?
Es verdad. No. Y no era Richard Reid, creo que es Gustavo Richie.
Sí. Que comparte panel...
¿Es Richie el que hacemos lo que podemos?
Exacto.
Sí.
Pero eso es como que lo llame, no sé, es como lo que lo llame Richard Galeano.
Bueno, pero después Salle también dijo...
No creo que tenga los mismos contactos con el Frente Amplio.
No, ya sé, pero lo que te quiero decir es que es una persona muy cercana a Salle, ¿no?
Pero es como para hacer puente con el Frente Amplio. Ajá, y después contó que las últimas horas le había llamado Lauro Meléndez, una persona que tuvo durante el gobierno Mujica, digamos, un protagonismo importante en el Ejecutivo, en la actividad del Ejecutivo.
¿Fue que su secretario de Defensa?
¿Fue de Desarrollo Social.
Está bien.
Desarrollo social. Uh-huh. Es senador suplente del MPP también. Compañero de banco de Salle en la escuela. Y contó Salle que lo llamó Meléndez también para, bueno, o sea, no sé si tantearlo, para ver de aproximarlo a la dirigencia del Frente Amplio, lo que sea. O sea que por diferentes lados y con gente amiga, eventualmente a Salle te estarían tratando de... no sé si convencerlo, por lo menos plantearle la posibilidad de dialogar de cara a lo que va a ser un quinquenio durísimo en materia de negociación parlamentaria, sobre todo en la Cámara de Representantes. Salle, por lo pronto, lo ha dicho antes de las elecciones, después de las elecciones, él va a ir al Parlamento a decir sus verdades. Le preguntamos, de hecho, si piensa pasar alguna ley, ¿no?
Dijo, voy a hablar.
Uh-huh. Yo voy a hablar, voy a hablar. ¿El Parlamento qué es? Es hablar. Uh-huh. Pero el Parlamento también es legislar. Es decir, él va a presentar proyecto de ley. Y bueno, y ahí empieza a hablar, obviamente, la Agenda 2030, de UPM y todo. Bueno, pero esa no se la van a llevar. Nadie va a llevar una ley que plantee expulsar a UPM.
Claro.
Sí, sí, en todo caso, introducir modificaciones que estén alineados con... su pensamiento, por ejemplo, el tema de los contratos con privados por parte del Estado. Bueno, que Salle logre sacar algún artículo que vaya en su línea. Bueno, y a cambio de esa transacción, bueno, que él te vote otra cosa. Él por ahora está plantado en que no va a hacer eso.
O sea, ahí va, me parece, por lo que vi en la entrevista me pareció muy claro en su definición de quiere presentar proyectos que no se los voten para marcar... su postura distinta a los otros dos bloques.
Uh-huh.
No lo vi tan
habló del presupuesto en un momento. ¿Cuál es
claro,
el
si más importante? Si hay cosas que le parecen bien, la
votará. Todo su acti, no, bueno, uh-huh. Sí, contrato, sí eso de contratos con privados. Ven, si es negocio, no sé, puso ejemplos como si decía, bien o
te hago yo la si veo que viene uh-huh. al Parlamento un acuerdo secreto sobre algo, Salle, así, como diciendo, conmigo no es.
Jorge está poniendo los pulgares para abajo,
sí,
a los que
sí.
Nos escuchan por la radio.
Vamos, si les parece, a ver el concepto de la llave, de qué es de lo que estamos hablando
bueno,
ahora.
Eso.
Salle entiende que él ahora es el dueño de la llave del Parlamento. Miren lo que decía.
Entonces, me dice, ¿podemos tener una reunión discreta? Mirá que no hay problema. Digo, no, mira, prefiero no tener la reunión para evitar suspicacias de todos. Pero fundamentalmente de mis votantes. que me votaron, entre otras cosas, por esto. Por el hecho de marcar historia en el Uruguay. Marcar la línea amarilla de la ética política. 65.796 votos. Tengo la llave de quién será el presidente de la República. Puedo pedir ministerios, cargos. Históricamente, un individuo con ese poder, un partido político con ese poder, dice, estos son lo mismo.
Bueno, la llave que hice no el presidente no...
Ahí lo tenía, ¿no? Bueno, tengo la llave de quién va a ser el presidente. Podría pedir ministerios, pero va a ser una situación histórica en la cual alguien con la llave va a decir, todos son iguales, todos son lo mismo.
Uh-huh. Ya, no hay grandes novedades con respecto a los planteos de Salle sobre qué va a hacer en el Parlamento. Él se está dando, bueno,
no creo que ninguno de los dos bloques esté dispuesto a dar un ministerio a Salle, ¿no?
No, para empezar, te transo, digamos, una gobernabilidad a cambio de una secretaría, me dice, no, eso nunca iba a suceder.
No, nunca. Por lo menos, o sea, seguro que ninguno de los dos está pensando en ponerlo en un ministerio.
Sí.
A Salle.
Digo, ese adique de eso, en realidad, es verdad que sí, hay 65.000 personas,
sí,
que claro. No sabemos para dónde van a ir. Él plantea que voten anulado y que pongan con la papeleta de identidad soberana, y le encantaría saber que se condicen los votos anulados con los votos que sacó él en la primera vuelta. Después, obviamente, los votantes de identidad soberana vienen de diferentes lados y seguramente no todos sigan el mandamiento de su líder, ¿no?
Tampoco es un... No sé cómo lo viste vos. No me parece... Me parece que él es claro que él quiere dar la señal de que él va a hacer eso. Mm. Y que, obviamente, como líder del partido es una señal hacia los demás. Pero no está quemando todas las naves para que efectivamente su electorado no lo vote. ¿No?
¿No lo vote?
No vote eso. O sea, no se termine volcando por ninguno de los dos.
No entiendo.
Que no está en una campaña decidida por el voto anulado.
Ah,
no estaba mirando como mira la cámara y habla.
No me defrauden.
Claro, necesitamos que aparezcan 65.000 votos en blanco, que sepan que Identidad Soberana no está con el punón. Mm. No,
claro. No. Y para mí está haciendo un soft landing hacia febrero, me parece que va a ser más dialoguista, dentro de lo que puede ser Salle, ¿no? De lo que por ahora viene presentando. Es decir, en un presupuesto nacional, ¿no? Yo no creo que Salle se tranque en todo.
No lo sé. A mí la impresión que me da es que no quiere poner en juego los votos que sacó ahora y someterlos a una eventual señal de que no se los siguió. Uh-huh. O sea, si aparece el mismo porcentaje de votos en blanco y anulados en el balotaje de lo que aparecieron en la primera vuelta, uno puede decir, bueno, los votos de Salle fueron para algún lado. Ah, y después podrías, mirando cómo votó cada uno, decir, bueno, fueron para este lado. Yo creo que él no dice qué es lo que va a hacer él, dice, bueno, esta es una señal de lo que yo quiero que haga, que me gustaría que haga mi electorado, pero no se está jugando las naves a decir, bueno, Salle se jugó la ropa, que esto fuera así, y la gente no lo siguió.
Sí, está bien. Acá lo que importa, creo que tanto para la coalición como para el Frente Amplio, es saber si van a poder contar con un socio circunstancial en la Cámara de Diputados. Cosa que todavía no está del todo claro, y al parecer está habiendo acercamientos para, a través de gente, tender algún tipo de puente con alguien que los ha desfenestrado una y otra vez a ambos bloques.
Vos sabés que yo creo que en este momento no es tan importante, ¿no?
¿No es tan importante, decís que no?
Es más importante para la oposición que para el gobierno.
Bueno, también.
Porque Álvaro Delgado va a necesitar sí o sí tener los votos del Frente Amplio, porque los precisa en la Cámara de Senadores. Una vez que los consiguió en senadores, eventualmente los puede conseguir en diputados. Está. O sea, si gana la coalición, va a tener que negociar con el Frente Amplio, sí o sí. Si gana el Frente Amplio, eventualmente podría conformar con Salle la mayoría parlamentaria que le faltan diputados, ya la tiene en el Senado. Ahora, en un escenario en el cual vos ya tenés, por ejemplo, a Cabildo abierto diciendo que puede eventualmente votar por separado, ¿va a ser tanto más fácil cooptar los votos de Salle que los votos de alguna alianza circunstancial con alguno de los lemas de los partidos de la coalición?
El otro día hablaste de la lealtad partidaria de Perrone inquebrantable.
Viene Álvaro Perrone.
No, bueno, pero no, eso lo dije.
A facilidad.
Pero estábamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que Jorge básicamente le estaba abriendo las puertas del Frente Amplio para que ingresara Perrone.
Hay un intermedio yo, que es Perrone, bueno.
No, yo creo que Cabildo Abierto.
Cerca de frente y Perrone.
Que va a jugar libre Cabildo Abierto si pierde la coalición, me parece que sí. Pero digo, no es que me parezca a mí, lo está diciendo Manini Ríos.
Están mandando esos mensajes. Uh-huh. De igual después lo podemos charlar porque, por ejemplo, el lunes viene Perrone. Así que se lo podemos preguntar in situ. Sapo, hacemos una tanda. ¿Te parece?
Bien.
Si vienen Leticia Jorge y Kiara Urcade.
Agárrame fuerte, se llama la peli y vamos a hablar de ella.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.